No es fácil hilar una frase a partir de la carga emocional que ha puesto Luis para transmitir lo que quiso transmitir. Y yo quiero en Luis testimoniar que lo que voy a decir, poco o mucho, tiene que ver con lo que aprendí, lo que me enseñaron, quienes verdaderamente fueron mis maestros, que han sido profesoras, profesores, maestras, maestros de escuelas populares diseminadas en el resto del país, en el conjunto del país, y de los que yo en todo caso me he limitado a sistematizar, a poner en orden y agregar alguna reflexión de naturaleza más teórica. De manera que yo, si algo tengo para decir es de la densidad de la vida docente que hay en experiencias como las que vos y tanta gente como vos ha presidido, ha iniciado. Por supuesto que también tengo el privilegio de estar al lado de gente que leemos y que nos enriquece, pero que no lo queremos decir mucho porque van a pensar que le estamos diciendo que es más viejo que uno y entonces digamos, se me van a ofender. Había pensado para este día hablar del derecho a la política. El derecho a la política como la otra siembra pendiente. A ver, yo soy un maestro normal nacional, así que de ahí pueden sacar cuentas, de la vieja escuela y histórica escuela normal de Paraná, en donde hay un logo que la identifica la escuela, pero que también las chicas usaban en su guardapolvo, que decía semper et ubique, es decir, siempre y en todas partes, sembrar. Y era la imagen de un sembrador. Esa imagen muy fuerte del idealismo de fines del siglo XIX, que alimentó ciertamente muchas utopías muy generosas de tantos miles y miles de egresados. Pero sí, paralelamente naturalizó, sin generalmente que esos maestros lo supieran, la vieja reproducción de la hegemonía neoliberal, liberal. Todavía lo de neo faltaba bastante. Sí, claro. Y Freire no hubiera dudado en calificar a esa imagen del sembrador de aquellos años como la de una educación bancaria. Pero sin embargo, yo lo quiero traer esa imagen para resignificarla por un lado, pero para recordar que estos sembradores siembran en una tierra muy fértil, en un humo caliente, que es el humus de esos niños en el que casi todo germina, y por eso requiere un enorme cuidado y un enorme respeto. Y lo digo porque esta invitación al cuidado y al respeto tiene que ver con que vamos a hablar del derecho a la política, una palabra que dispara múltiples asociaciones, desde lo sucio, lo corrupto, el adoctrinamiento, la bajada de línea, pero por otro lado, la militancia solidaria, la utopía libertaria, la autoexigencia ética. Y entonces, Quiero dar vuelta a esta imagen para recordar que esta siembra, en todo caso, en términos freirianos, sería una siembra a dos puntas, en una relación dialógica en donde educadores que son educados y educandos que nos educan. Y hoy me quisiera detener particularmente en ese educando, en ese educador que se abre para ser sembrado por niños y adolescentes que a cada uno en nuestro trabajo concreto nos ha tocado para construir con ellos un vínculo. Y a veces la vida, el trabajo docente, no ha sido nada fácil y nos ha vuelto en una tierra un poco reseca, un poco árida, que no ofrece las mejores condiciones para ser sembrada, para dejarse sembrar por la realidad, por los problemas de los pibes, por las necesidades, por las sonrisas, por las demandas que a veces son mudas de cobijo de estos gurises, de estos pibes. Y entonces acontece que, como hemos, la mayoría de los que estamos acá, caminado mucho, a veces estamos un poco cansados y, como dice Freire, experimentamos el cansancio existencial. Y del cansancio existencial a otra expresión de Freire, la anestesia histórica, hay un solo paso. Es decir, ese cansancio existencial de hombres, de mujeres, de educadores, de ciudadanos, que están muy sensibles por los fracasos, por las desilusiones, y son proclives a ver en la vida permanentemente el medio vaso vacío, que nos lleva a olvidar la historia personal de cada uno de nosotros, la historia pedagógica, esta historia social, que al menos, es un medio vaso lleno de experiencias muy ricas, potentes, movilizadoras, de múltiples compromisos que a veces no terminamos de valorar. Y hacemos de las utopías una cuestión generacional, como que fueran las ilusiones pasajeras de aquella juventud que se fue en algún momento. Entonces, desde esta imagen del sembrador sembrado y del que es sembrado, que a su vez siembra, quisiera que volvamos a tratar de fertilizar nuestra tierra para regarla con las energías que reclama este tiempo, este nuevo tiempo, que es un tiempo de lucha, pero no solo para la resistencia, es un tiempo de lucha para que muchas transformaciones continúen y otras se profundicen. Quizás en el marco de nuestras posibilidades, en el micromundo de nuestras escuelas y de nuestros entornos sociales. ¿Pero por qué? Porque son posibles, y son posibles porque ya fueron posibles. Entonces, yo estoy seguro que en esta sala habrá muchas de esas experiencias. En esta ciudad de Rosario, en esta provincia de Santa Fe, hay muchas de esas experiencias, me consta, como las hay en el conjunto del país. Y esas experiencias pueden hacer que la educación pública sea además educación popular. Yo hace muchos años que trabajo sobre esta idea casi fija de la posibilidad de la educación popular en la escuela pública, pero no para rescatar experiencias aisladas, excepcionales. Lo hago y lo pienso, ¿para qué? Para que en un cierto horizonte la educación argentina sea, además de pública, popular. y después podemos hablar de qué implica popular. Entonces, volviendo al otro componente de este título que quiero darle a esta charla, vamos al derecho a la política. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de política? ¿Del atributo formal de un ciudadano de participar en procesos que le conciernen porque son públicos? ¿Del derecho a elegir, a ser elegido? ¿Es la política una atribución de individuos reconocidos formalmente como ciudadanos? ¿O tal vez es la política una construcción social, es decir, una construcción colectiva? Entonces, el primer interrogante es qué entendemos por política y qué tiene que ver con nosotros, maestros, docentes, profesores, esta cuestión. Porque desde nuestras representaciones y desde algunos teóricos, la política parece ser algo que transcurre al interior, en la intimidad de una hegemonía, al interior de lo que podrían ser pares relativos, es decir, al interior de una cierta clase llamada política, desprendida de las bases que en su momento o en algún momento quizás le dieron cierta legitimidad y devenida en un estamento especializado para ocuparse de los asuntos públicos. Y como ustedes saben, hablando en criollo, si eso es la política, entre bueyes no hay cornadas. Y bueno, en todo caso serán contradicciones de segundo orden lo que le generan esas cornaditas, pero nada más. Ahora, si la política es la posibilidad real de una actividad litigiosa, conflictiva, entre desiguales, y cuando hablo de desiguales estoy hablando de múltiples desigualdades, empezando por las desigualdades de clase, que el autor que estoy más o menos merodeando no las tiene demasiado en cuenta, como muchos autores de la posmodernidad francesa se olvidaron de algunas cosas, pero que tuvo el acierto de decir, bueno, que si la política es la posibilidad real de que haya un debate, haya una pelea, una lucha entre desiguales, entonces la política es una excepción en la historia. La política así planteada es históricamente no ha sido muy frecuente en los últimos 2.500 años de historia. Ahora, porque, y dice, el orden normal es que sea un orden de coerción, un orden no político, sino policial. Pero dejémoslo a estos autores en sus propios marasmos y desarrollo teórico, que son harto complejos, para que dar un salto en la historia y decir que el sistema capitalista que hoy Miguel mencionaba se las arregló históricamente para dar cabida a esta pretensión de multitudes de ser tenidas en cuenta a la hora de las decisiones e instaló una modalidad democrática que es la democracia liberal, que, dicho sea, no en términos teóricos, sino en términos más de calle, hay un autor boliviano, que es el vicepresidente de Bolivia, que habla de la linera, que habla de la democracia de calle, inventó un sistema para que no haya democracia de calle, sino el gobierno de los políticos, de esta. Y guarda que no estoy denostando la política, que precisamente en estos últimos 15 años se recuperó en este país y se recuperó en gran parte de América del Sur. Lo que estoy diciendo es cuidado, porque estamos entrando nuevamente en una fase de la historia nacional y latinoamericana en donde intentan apropiarse de la política una dirigencia desprendida de sus bases, y no solo los que hacen de la política un oficio, sino indirectamente también los que la hacen desde otros lugares, como el sindicalismo, etcétera, etcétera. ¿Para qué ponerle nombre a estas cosas? Entonces, muy lejos de la retórica declaración de Abraham Lincoln del gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo, termina siendo una democracia disminuida por aquella necesidad técnica de ser representativa, sin plantearse antes hasta dónde se puede ir más allá de lo representativo. Y hasta en nuestra Constitución tenemos un artículo que nos recuerda que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, por las autoridades creadas de la Constitución. Y entonces la reunión de las personas que se atribuyan el derecho de hablar en nombre del pueblo y peticionen, están cometiendo un delito de sedición. Y entonces, en todo caso, son toleradas, sospechadas y son vigiladas. Y cuando escribía esto, dije, ¿por qué lo estoy pensando? Porque estamos viviendo tiempos que nos vuelven a retrotraer a hace 15 años atrás. Les leo textualmente. Yo decía en el 2001, 2002, ¿o acaso no se vigilan más las asambleas de vecinos autoconvocados que se multiplicaron después del 19 de diciembre que las calles mal iluminadas de las ciudades argentinas? Y lo decía hace 15 años. Y hoy se están aprobando protocolos de seguridad para reprimir las marchas de los despedidos. Y se vaya a la Plaza de Mayo para impedir que un grupo de cooperativistas la ocupe junto con el pueblo en un triste 25 de mayo. Entonces, no por nada aquellas imágenes se actualizan. No por nada tenemos que volver a hablar del derecho a la política. ¿Por qué? Porque en realidad es la fórmula, es la ecuación que un sistema, este sistema, ha encontrado para poner al margen del debate el mercado. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo se delibera, se reúne, se encuentra, ¿de qué quiere discutir? ¿De qué quiere hablar? Quiere hablar del reparto, quiere hablar de la parte que le corresponde. Y entonces, aunque más no sea aplicando aquel viejo artículo 14 bis, que parece una burla escrita en reemplazo de lo poco que quedó de la Constitución del 49, que sería otro tema. Entonces, hoy estamos iniciando en Argentina una nueva experiencia, porque ya no es una clase política desprendida de las bases, que los hay, y muchos políticos realmente valiosos y que están junto a sus bases, pero quizás no sean los reconocidos por el sistema, ni los que salen en los diarios. Pero en Argentina hemos dado un paso más, porque ahora la nueva experiencia que está siendo observada con bastante interés, sobre todo en el orden hegemónico, es que a estos representantes, desde el lugar de la política, se han agregado los representantes del mercado. Y Argentina es un país actualmente gobernado por los CEOs de las grandes corporaciones. Y entonces somos algo así como, si no, la imagen no cuadra a este tiempo, como un coqueto restaurante boutique, administrado, atendido por sus dueños. Nos estamos convirtiendo, hablando en serio, estamos encaminándonos peligrosamente ¿hacia qué? Hacia un estado mercado, hacia un estado sociedad anónima, en donde las prácticas del Estado tengan poco de democrática y poco de republicana. Si no, miremos a Europa. Si no, miremos a Europa. Y Europa está debatiendo hoy las 12 horas de trabajo. Es decir, estamos volviendo a cosas impensables a comienzos del siglo XX. Entonces, ¿qué queda en términos de práctica política? ¿Cuál es entonces el lugar que queda para las clases subordinadas, para los marginados urbanos, para los campesinos, para los pueblos originarios, para los pequeños comerciantes, para los docentes, para los bancarios, para los trabajadores formales e informales? Hacer política presionando estructuras que en principio no prevén más que modalidades de participación formal e indirecta, porque ni siquiera las tibias figuras en la Constitución del 94 de participación semidirecta están prácticamente en desuso y no implementadas. Entonces, aquella figura de la iniciativa popular, por ejemplo, no prevé que la iniciativa popular tenga algo que decir al presupuesto, ni algo que decir a los impuestos, etcétera, etcétera. Así está muy bien pensada. De manera que el ejercicio de la política, que es posible y que le queda a este pueblo, es el ejercicio de la lucha. Y en el ejercicio mismo de la lucha se acrecienta y se consolida la condición ciudadana. No es como pensaba Aristóteles, que primero hay que ser, que la política es un ejercicio de seres libres, que previamente hay que tener las condiciones de ingresos, de situación de vida, que permite entonces ejercer la cosa pública. Y no, es a la inversa, es en el ejercicio de la política que se conquista la libertad. Entonces, esto es una vieja discusión. Ya Dorrego la planteaba cuando se discutía en la Constitución del 26 qué hacer con los jornaleros, con los domésticos, con los asalariados, con los empleados. Porque decía él, fíjense, en el año 26, mucho antes de la Constitución del 53, decía, y si no los incluyen, y lo estoy diciendo porque hasta hace poco, antes de estas elecciones, se estaba hablando de volver al voto calificado en muchos programas de televisión en este país. Es decir, no es una disquisición teórica e histórica. Tienen mucha carnadura esto, tiene peligrosamente mucha actualidad. Entonces, Dorrego decía, si no le permiten votar a estos, van a votar a aquellos poquitos que tienen cuenta en el banco. Finalmente, ¿quién va a gobernar? El banco. Y era realmente el banco, porque era el antecedente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, aquel al que se refería Dorrego. Así que no casualmente lo fusilaron 2 años más tarde. Entonces, ahora, debemos hacer, vuelvo a este cotejo de cosas que decíamos hace 15 años y que hoy nos vemos obligados a decir. Hace 15 años yo escribía, debemos esperar hasta a que esta democracia, como gobierno de políticos funcionales, y hoy diríamos como gobiernos de políticos y empresarios, solucione el problema del desempleo, de la desnutrición, de la violencia, de la corrupción, para comenzar a hablar de política con mayúscula en la Argentina? ¿O es precisamente la lucha que hoy desborda plazas y calles, puentes y rutas, la que dialécticamente genera el aprendizaje político y a la vez interpela al saber político? ¿No es precisamente esa lucha la que genera libertad y da voz a aquellas voces que han sido una y otra vez acalladas en nuestra historia? ¿No es desde estos espacios de libertad así ganados que comienza a recuperarse y a ampliarse la misma condición ciudadana? Entonces, hablar de política en estos términos es hablar de una práctica social que a través de la lucha logra ¿qué cosa? Acortar el derecho, en la distancia entre el derecho que se concede alguna vez y en un momento histórico en donde las relaciones de poder han cuajado en alguna norma jurídica y los hechos, que es el goce efectivo de esos derechos. Y a veces entre el derecho y los hechos hay un largo trecho que puede ser no de décadas, a veces son de siglos, sino, bueno, el voto femenino en la Argentina, la abolición de la esclavitud en el Brasil. ¿Cuánto tiempo debieron esperar? Entonces, a ver, ¿y esto dónde se aprende? ¿Dónde se aprende a hacer política en estos términos? A lograr iniciarse en una práctica que acorte el trecho entre el derecho y el goce efectivo de ese derecho, entre el derecho y el hecho, en la escuela. Ahora, eso no sé si es el ejercicio de la política, el derecho a la política, entonces comienza en la escuela, pero quizás tengamos que decir en otra escuela, en una escuela que todavía hay mucho que andar para construir, por lo menos plenamente. Entonces, en la escuela, vamos a empezar por el comienzo. Como decía un nieto mío, lo primero es lo primero. Claro, quería que jugáramos primero y después íbamos a ver otras cosas que estaban pendientes. La escuela pública es quizás el primer lugar de encuentro de los chicos con el poder en un lugar público. Y por eso, ese encuentro, las características de ese encuentro, puede ser decisiva para la vida misma de los pibes, pero también para el futuro de la democracia, ¿no? Y entonces, el tema es con qué poder se encuentran. Se pueden encontrar con un poder que algunos autores denominan poder sobre, el poder que manipula, el poder que doblega, el poder que hace agachar la cabeza, que el poder que subalterniza, porque no son las clases subalternas, son las clases subalternizadas, no nacieron subalternas como un repollo, fueron subalternizadas, no fueron marginales, son marginados. Entonces, desde ese poder que doblega, se encuentran y asumen una actitud frente al poder que después cuesta mucho de construir y reemplazar. En cambio, si se encuentran con lo que un autor brasileño que se llama Paro dice, poder para, está hablando de un poder para construir colectivamente algo que incluye e interesa a todos. Entonces, eso. Allí, si ese chiquito, si esa nena se encuentra a los 5 años con otro tipo de poder, está vivenciando, está incorporando otra concepción, otra matriz en su conciencia de lo que significa el poder y la autoridad. Entonces, sobre este tema, hace ya, 30 años, con una compañera, Susana Selman, en un equipo que conformamos juntos hace ya muchos años, al comienzo de la recuperación de, esta democracia, empezamos a investigar en escuelas de clases populares estas cuestiones y estas prácticas. Y después yo seguí personalmente un trabajo más solitario, que son las prácticas específicas de educación popular en escuelas públicas. Y entonces, prácticas que requieren, por supuesto, haber desarrollado una considerable e importante autonomía. Autonomía que a su vez tiene todo una historia de construcción. Yo no voy a poner ejemplos, porque todo eso después podemos ver en dónde está escrito, qué materiales se pueden consultar. Todo esto está detallado, caso por caso, con ejemplos, etc. Lo que quería ahora era recuperar algunas ideas centrales. Y esas ideas centrales tienen que ver con el encuentro de los chicos con un cierto tipo de poder. Y esas investigaciones, se les explico brevemente, se basaron en 10 experiencias las que en lo personal he trabajado, 10 experiencias, 2 de esta provincia de Santa Fe, 2 del conurbano bonaerense, de González Catán en La Matanza y en Florencio Varela, 4 en la Patagonia, 1 en el impenetrable chaqueño y otra en Entre Ríos. Y una más en Porto Alegre, Brasil, en el movimiento de los sin tierra. Lo que traté, en base a los trabajos anteriores con estas colegas, fue la de tratar de abarcar los 3 grandes grupos de las clases populares. Los marginados, urbanos, los campesinos y los pueblos originarios. No logré, y esto es una asignatura pendiente que me preocupa mucho, trabajar con las clases medias, que no pertenecen a las clases llamadas subalternas, pero sí pertenecen al común denominador de las clases dominadas. Y eso a veces lo olvidamos. ¿Y por qué? Y porque estamos asistiendo a una educación de estos chicos, de estos adolescentes de clase media, que están siendo formados como sujetos de un orden que solo les propone una carrera a los codazos para triunfar como productores y consumidores sin siquiera tener los elementos mínimos para preguntarse si esa carrera merece sus vidas a tiempo completo. Y sin embargo, después van a ser los que van a votar aquello que precisamente los condena a ser nada más que eso, productores y consumidores funcionales de un orden que para nada les dará la felicidad de la que hablaba Luis. Entonces, a ver, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Ya andamos cerca? Entonces, a ver, yo lo que he tratado en todas estas experiencias de sistematizar son las diferentes líneas de práctica educativa formando parte de un currículum total, es decir, del conjunto de experiencias que desde los modos de dirigir, de gobernar las escuelas, no en el aula, sino de los directores y sus equipos, etcétera, habilitan ciertas prácticas en las aulas, habilitan y alientan ciertas prácticas en los entornos sociales, que en sí mismas son parte de un currículum realmente totalizador que envuelve también lo que acontece en el aula. Y esas prácticas, bueno, comienzan, y acá ya voy sintetizando, comienzan en primer lugar por algo que mencionaba Luis, que es la de ver para entender, la de recorrer para comprender qué cosa, cómo viven, qué problemas tienen, qué situaciones los afectan, en qué contexto están viviendo los chicos y los adolescentes que tenemos en las escuelas. Y desde ese ver y reconocer y comprender, también y por comprender emocionarse y apasionarse, diría Gramsci en alguna vez, ¿no? Esos docentes entienden. Las estrategias para lograr eso tendrían un anecdotario para ver cómo eso ha sido posible en cada caso en concreto. Pero lo importante es que ese ir a ver no es solo un inicio, un modo inaugural de comenzar a trabajar en las escuelas, sino es un trabajo permanente, continuo, que se reactualiza permanentemente de la situación de los pibes, y sobre ese análisis de y comprensión de la situación se reformula el currículum. Es decir, no se produce un desbarajuste curricular, se toman los currículum que oficiales hasta hoy, por lo menos, desde la democracia para acá, han ido mejorando y prácticamente dan pie a casi todo lo que a uno se le puede ocurrir. Claro, siempre y cuando el punto de partida no sea la prescripción que llega en términos de una formalidad curricular, sino la necesidad del pibe, los problemas de los chicos. Y desde allí, reconfigurar la propuesta curricular, los tiempos, los espacios, la organización en general de la escuela. A partir de allí comienzan las condiciones para aquello que yo me quería centrar, que es la enseñanza de la política como derecho. ¿Qué implica esta enseñanza? Primero, invertir pedagógicamente los términos. Dejan los chicos a ser objetos de un proyecto curricular y cognitivo para ser los sujetos cuyas necesidades son el punto de partida de la propuesta pedagógica. Toda esa complejidad que Luis detallaba con mucha emoción, son las cosas que se ponen en el primer orden, en primer plano, como punto de partida de una propuesta que ahí sí, mirando la realidad de los chicos con ojos nuevos y los chicos mirando su propia realidad también con ojos nuevos, pueden docentes y alumnos descubrir un mundo en donde sí hay realidades valiosas que a lo mejor los chicos desvalorizaron, pero también hay otras que, por generar a ellos, a sus familias, a sus vecinos, mucho sufrimiento, son lo que diría un autor que a mí me gusta mucho en términos éticos, que es Enrique Dussel, que dice que son la evidencia empírica de lo que debe ser cambiado, de lo que debe ser transformado. Donde hay sufrimiento, hay una evidencia de lo que no puede seguir ocurriendo, de lo que debe ser modificado. Y desde ese darse cuenta, desde esa desalienación, problematizar situaciones. Es decir, los chicos desde jardín, con todo el respeto y el cuidado con que hay que hacer estas cosas, pueden empezar a identificar qué cosas pueden comenzar a cambiar. Desde la placita donde juegan, y de a veces placitas donde en lugar de haber juegos en condiciones, hay juegos destrozados, hay jeringas que se han dejado la noche anterior, hay gilet y astillas, en fin, hay muchas cosas que los chicos ven que no puede seguir estando. Cada uno desde su lugar y desde su entorno. Y entonces, la escuela pública se convierte en una institución capaz de identificar lo que debe ser transformado, de generar conocimientos acerca de la legitimidad de la pretensión de modificar ese entorno y de organizar un proceso educativo que puede culminar incluso en el inicio de una práctica para ejercer el derecho ¿a qué? A la política. Porque desde la escuela podemos comenzar a ejercitar ese derecho protagonizando muchísimas iniciativas, peticionando, proponiendo, disputando, acompañando la lucha de los padres, de los vecinos, de los movimientos sociales, de los barrios. Y entonces los chicos, viviendo eso, podrán ir protagonizando luchas en espacios cada vez más amplios a medida que crezcan en edad, en conciencia y en dignidad. En resumen, ¿qué les permitieron estas escuelas a estos pibes? En primer lugar, a través de estas prácticas que yo llamo prácticas de gobierno escolar como prácticas de educación popular en la escuela pública. Apropiarse de conocimientos de ruptura y de emancipación. Problematizando, desnaturalizando los problemas de que fueron objeto, denunciando estas situaciones como injustas, porque no es solo entendiendo los problemas, sino entendiendo su carácter intrínsecamente injusto, alentando sentimientos de autovalía y de recuperación de sus propios saberes e identidades. En estos grupos, acuérdense de que también trabajé con pueblos originarios, tres etnias diferentes, y esto no era poca cosa en eso, para ellos. Propiciando el afloramiento de expectativas individuales y grupales de que su propia cotidianeidad podía ser cambiada. Impulsando prácticas escolares de movilización y organización que los llevaran a reafirmar en los chicos la conciencia de la necesidad de luchar, de pelear por los derechos que le correspondía. Esto es un inicio en qué, en el ejercicio de la ciudadanía como una praxis, como un protagonismo frente a lo público. Y entonces empieza a adquirirse la política como derecho, pero como derecho que es llave, como derecho que abre puertas a los otros derechos. Y esto es, me parece, el núcleo de la cosa, porque no terminamos de asumir que la lucha, la praxis, la política entendida como esto, como una praxis de lucha, es aquello que nos permite tener un derecho que es abridor de puertas. ¿De qué? De los demás derechos, de los derechos vinculados al trabajo, los derechos vinculados a la salud, los derechos vinculados a la educación, a la vivienda, etcétera, etcétera. Si no es a través de la política que se ganan estos derechos, seguiremos en una sociedad en donde entre el derecho y el lecho habrá un largo trecho. Bueno, muchas gracias.